tiempo iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda. ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches a todos, mis radioescuchas, donde quiera que usted se encuentre sintonizando este programa. Le damos las gracias y la bienvenida. Recuerda que estás escuchando Radio Martí. También, si quieres escribirme personalmente a mí, puedes hacerlo a través de mi email privado, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Para cualquier duda que tengas, cualquier comentario, si quieres ser parte también de este programa, que yo te llame a través de WhatsApp, tengo un número que si tú me escribes al email y me envías el tuyo, yo te conecto a través de mi WhatsApp y puedes hablar a través aquí de los micrófonos de mi programa. Esas cosas a mí me encantan y me hacen tan feliz, así que te invito a que me escribas. También puedes ir a Facebook, a mi página oficial, Magdalena de Cuba. Que cuando se piensa que las personas en Cuba no pueden estar ya peor, sale un nuevo caso a la luz pública para demostrar todo lo contrario. En esta oportunidad, la activista y opositora del régimen castrista Díaz-Niurka Salcedo Verdecia denunció las deplorables y terribles condiciones en las que vive Irene Torres, una madre cubana con 5 hijos que nunca ha recibido ningún tipo de ayuda de la abnegada revolución, ni siquiera por la llegada de la pandemia, es decir, del COVID-19. En la provincia exactamente de Artemisa, Irene sobrevive en un rancho de latas y madera donde se cuela el sol y la lluvia. La miseria de esta familia está tatuada en cada rincón de su casa. Sus 5 hijos ni siquiera cuentan con un colchón medianamente decente para dormir. Los menores comparten trapos viejos y sucios para poder recostarse a este colchón, visiblemente muy mal alimentados y carentes de ropa. Los pequeños viven junto a su madre. La pobreza extrema que la revolución no presume, a pesar de ser su mayor logro. Irene relata que a pesar de la miseria absoluta donde vive junto a sus pequeños y su esposo, el Estado jamás se ha asomado por ahí para ni siquiera enterarse del peligro que corren estos menores bajo estas condiciones en las que están viviendo. Ni ayuda económica, ni con otro tipo de recursos del régimen, ha asistido a esta madre cubana. Como muchas personas en Cuba, Irene debe hacer milagros con lo poco que gana limpiando en una escuela y el mísero sueldo que devenga su esposo. El dinero, como es de suponer, no le alcanza para cubrir los gastos que generan 4 menores en el colegio y uno pasando el servicio militar. Por lo tanto, a la madre cubana tampoco le alcanza lo trabajado para poder alimentar a sus hijos. La casa de Irene y la miseria en la que vive tanto ella como sus 5 pequeños hijos, que se supone son el futuro de esa nación, son la descripción perfecta de lo que significa vivir bajo el comunismo cubano. Paralelo a tanta desidia y pobreza, quienes están a cargo del poder y se jactan de presumir los logros de la revolución, eso sí, viven rodeados de abundancia, lujos y excentricidades.
Ellos inventaron su ley, nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa. Para decir abajo Fidel, hay que decirlo con maña. Y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve de nada. Abajo que tú sabes, abajo que tú sabes, abajo que tú sabes.
También aumenta el peligro sobre médicos cubanos secuestrados en Somalia. Próximo a los 17 meses del secuestro de 2 médicos cubanos en Kenia, el gobierno cubano contactó nuevamente a las autoridades de ese país africano para saber en qué punto se encuentran los esfuerzos de rescate que se han estado anunciando por más de un año y medio. Conversé telefónicamente con el canciller de Kenia, Rachel Awor, o mamo. Intercambiamos sobre la situación de nuestros médicos secuestrados en ese país, dijo en un tuit el canciller Bruno Rodríguez. No dio detalles de esas conversaciones, pero analistas estiman que la publicación del tuit es también una necesidad de La Habana para dar a entender de su preocupación por los médicos raptados, Acel Herrera y Landy Rodríguez. Ambos médicos fueron secuestrados violentamente el 12 de abril del pasado año en el condado fronterizo de Mandera y ese mismo día trasladados a Somalia por bandidos presuntamente vinculados a la banda terrorista Al-Shabaab. Desde su secuestro no ha habido un testimonio gráfico ni un audio que confirmen la supervivencia de los galeanos cubanos. Y lo que sí, el régimen no pierde es la oportunidad de seguir invirtiendo en hoteles y se olvida de invertir en la comida para el pueblo. La Oficina Nacional de la Estadística e Información, ONEI, publicó los datos de inversión del régimen cubano en el 2019. Pedro Monreal, doctorado en Economía de la Universidad de La Habana, realizó algunos análisis sobre la desbalanceada estructura de inversiones que se observa en las cifras publicadas. En un hilo de Twitter, el reconocido economista refirió: el 37,3% se concentra en servicios empresariales y actividad inmobiliaria. Llama la atención las reducciones de inversión en agricultura, salud pública y ciencia e innovación. Las inversiones también tuvieron un elevado desbalance territorial. Correspondieron a La Habana casi 6 de cada 10 pesos invertidos en el país. Entre La Habana y Artemisa concentraron el 69,5% de la inversión total de Cuba en el año 2019, acotó Monreal, quien ha ejercido la docencia e investigación durante 35 años sobre temas relacionados con la economía, la sociedad y la política cubana. Por cierto, la cadena hotelera Marriott Internacional acaba de comunicar que cancela sus negocios en Cuba desde el 1 de septiembre por órdenes del gobierno estadounidense liderado por el presidente Donald Trump, que suspendió su licencia para operar en la isla comunista. Podemos confirmar que Marriott ya no estará operando en el Four Point Beach Sheraton de La Habana, así lo indicó la agencia española F. La compañía se encontraba entre la espada y la pared desde que en junio del año pasado la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, adjunta al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comunicó a Marriott que no renovaría su licencia para operar dentro de la Cuba comunista. Desde el deshielo de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro en diciembre del 2014, Marriott Internacional obtuvo la licencia estadounidense que la autorizaba a administrar en copropiedad con las autoridades de La Habana el hotel Sheraton Four Point. Además, la compañía tenía en planes la adquisición de otras instalaciones hoteleras en la capital cubana, como el emblemático Hotel Inglaterra, citado en el Paseo del Prado, y que estaba en planes de remozamiento con más de 80 habitaciones.
La candela.
Y mientras ellos insisten que en Cuba no se necesita esta ayuda humanitaria que está parada allí en el puerto del Mariel, siguen las explosiones de los cubanos que están pasando hambre, necesidad. Y ahora fue el caso de esta actriz cubana, Madaifa Draga, quien rompió en llanto en un video compartido en sus redes sociales al denunciar cómo las tiendas en CUC están prácticamente vacías, mientras que aquellas que ahora se puede entrar y comprar en dólares se encuentran abarrotadas. En los mostradores, dice ella, no cabe la comida, los pisos llenos de caja. Es un abuso con la gente, porque no todo el mundo tiene a alguien que le mande dinero de afuera, señaló la actriz, quien además calificó de falta de respeto este nuevo sistema de medidas económicas del gobierno de la isla. Fadraga, madre de tres niños, vive cerca de las tiendas que están ubicadas en la calle 28, entre quinta y séptima. Dice que la primera está especializada en la venta de artículos en moneda libremente convertible y la segunda en CUC. Y según pudo constatar en esta última, es decir, en quinta y séptima, los mostradores lo que tienen son tres pozuelos. Asimismo, la actriz dijo estar preocupada por las personas que no tenían cómo conseguir el verde, sobre todo al considerar los exorbitantes precios que ha alcanzado el dólar en el mercado informal. Por debajo de mí hay una pila de gente en una situación peor y es para que yo no me queje, pero Me duele ver a otras madres con otros niños que no pueden comprar ni un paquete de galletica, manifestó la actriz. A mediados de julio, el gobierno anunció la apertura de 72 comercios minoristas, 14 ancladas en La Habana y al menos 2 en cada provincia, representados por las cadenas Caribe y Panamérica y destinados a la venta de alimentos, productos de aseo y artículos de ferretería en dólares a través de tarjetas magnéticas. Según indicaron en aquel entonces, parte del dinero recaudado estaría destinado a impulsar la industria nacional. Asimismo, Miguel Díaz Canel Bermúdez alertó que las tiendas en CUC y CUP se mantendrían abiertas, pero a un costo tremendo. Y a continuación les voy a compartir el audio de la actriz Madai Fraga cuando no pudo más y así se desahogó en las redes sociales.
No es un problema de exageración ni que el cubano se queja. No es un problema de que el cubano es gusano ni que el cubano es inconforme. Porque entonces cuando uno habla, uno es el que está mal. Yo llevo todo el día haciendo las dos colas. La del lado acá, que es la de la gente normal, y la del lado acá, que es la de dólares americanos. Y la verdad es que es una falta de respeto y es un abuso. Ve para allá, Camila. Y es un abuso lo que están haciendo con la gente. Entras a la tienda de CUC normal y está vacía. Es una vergüenza, ya no hay nada. No hay nada, los mostradores prácticamente lo que tienen son tres pozuelos. Entonces entras a la del dinero, a la del lado acá, porque yo vivo en Sonamá y le celé del lado acá. Y estaba rotada, en los mostradores no cabe la comida, en los pisos están llenos de cajas, llenas de comida. Y entonces, yo subí un escrito ahorita, pero llevo aquí cargada de cosas para las niñas y lo que me da mi gana de llorar, porque es un abuso, no por mí, con la gente. Porque todo el mundo no tiene nadie que le mande dinero de afuera. Yo no tengo quien me mande dinero de afuera. Gracias a una amiga mía que me dejó comprar con su tarjeta y yo le di el dinero en CUC. ¿Eso cuánta gente no hay? No está. Vamos a hablar de que tiene dinero y no tiene cómo conseguir el verde. Porque no lo hay, porque está caro en la calle, porque si te cogen comprándolo es un problema, que te cogen vendiéndolo es otro. Vamos a hablar de que no tiene cómo conseguirlo. Porque ni siquiera lo puede pagar ni por encima ni de ninguna manera. Y vamos a hablar de que como yo, que tengo el CUC, no puedo comprar el verde y no puedo comprar del lado de ahí, tengo tres niños. Estoy destruida, la verdad. Mucha gente no lo va a hablar, no lo va a decir, ni siquiera va a comentar el video. Pero yo lo que tengo es el corazón roto, porque ya se pasó de falta de respeto, de abuso, de desconsideración con el pueblo, con la gente. Yo no soy nadie, yo soy una afectada más. Y por debajo de mí hay una pila de gente que está en peor situación que yo, que no es para que yo ni me quejara, pero es que me duele no verme a mí, me duele ver a la gente lo que va a pasar y lo que va a sufrir. Me duele ver a otras mamás con otros niños que no pueden comprarle un paquete de galletica porque en la tienda del CUC no hay un solo paquete de galletica. Entonces, en el del lado allá está lleno de paquetes de galletica. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y cuánto más?
Este video lo vi en las redes sociales y por eso lo quise compartir con ustedes. Creo que la voz de esta mujer es la voz de muchas madres, de casi todas las familias dentro de Cuba. Porque hay mucha gente dentro de Cuba que no sabe lo que es un dólar. Hay mucha gente dentro de Cuba que no tiene familiares en el extranjero. Hay mucha gente dentro de Cuba que está pasando hambre y necesidad. Pero también hay mucha gente dentro de Cuba que trabaja y que se le paga en una moneda que no existe dentro de Cuba. Entonces, cada vez que alguien alce la voz con una situación de la realidad cubana, definitivamente, todos nosotros, incluyéndonos a los cubanos que estamos fuera, nos sentimos identificados. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Aulas Abiertas abre la convocatoria al sexto concurso de blogueros que brinda la oportunidad de publicar en el portal web de Cuba Te Cuenta a aquellos ciudadanos cubanos interesados en compartir sus opiniones y reflexiones sobre la realidad de su país. Desde el 2015, Aulas Abiertas, con el propósito de difundir ideas y análisis sobre la situación de Cuba, convoca al concurso de blogueros que es Aulas Abiertas. Aulas Abiertas es un programa de diálogos y formación democráticas que desde 2010 trabaja en el fortalecimiento de capacidades de líderes y organizaciones de la sociedad civil cubana. Cuba Te Cuenta, fundado en el 2018, es un portal de opinión impulsado y liderado por jóvenes cubanos que buscan opinar e informar sobre la realidad, la democracia y la situación de Cuba y de Latinoamérica. ¿Quiénes pueden participar en este concurso? Jóvenes y ciudadanos cubanos que residan en Cuba y que pertenezcan a organizaciones que son beneficiarias directas o indirectas de Aulas Abiertas. Pueden participar más de una persona de una misma organización. Jóvenes y miembros de organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba, jóvenes y ciudadanos que residan en Cuba y que hayan participado en las actividades de Aulas Abiertas. Jóvenes y ciudadanos que residan en Cuba y que hayan participado como blogueros del portal Cuba Te Cuenta en años anteriores. Las bases del concurso, es decir, ¿qué debes hacer? Los interesados en postular al concurso deberán enviar dos trabajos. Uno que puede haberse realizado o publicado previamente al concurso y otro inédito. El trabajo inédito será preparado especialmente para el concurso. Puede ser un podcast de opinión, una entrevista periodística, un artículo de opinión, un reportaje escrito, fotoreportaje o videoreportaje. Los interesados en postular al concurso deberán elegir entre dos de las secciones del portal de Cuba Te Cuenta en las que le interesaría publicar: política, economía, cultura y sociedad, juventud, sociedad civil independiente, denuncias. La elección no es definitiva, pues los concursantes podrán variar de secciones del portal en el futuro. Los interesados en postular al concurso deberán señalar ejemplos de temas sobre los que le interesaría abordar, así como el tipo de contenido que piensan publicar: podcast de opinión, entrevistas periodísticas, artículos de opinión, reportaje escrito, fotoreportaje y videoreportaje. Si bien esta elección no es definitiva, se busca que el postulante tenga una visión de su creación futura. Este año la convocatoria permitirá que algunos blogueros publiquen mediante un seudónimo en caso de que el no hacerlo pueda poner un alto nivel de riesgo su seguridad. Si es su caso, deberá enviar una fundamentación en su aplicación en no más de una página o 600 palabras. Las características son las siguientes. Por ejemplo, el podcast de audio o de opinión debe durar entre 8 y 15 minutos. Puede exponer, reflexionar y comentar sobre un tema relevante de interés de su comunidad y de actualidad. Artículo de opinión. La extensión debe ser entre 400 y 500 palabras. El tema es libre, el título, el artículo y el nombre del autor deben aparecer en un mismo documento Word. Letras, Times New Roman 12 y un espacio sencillo. La entrevista periodística debe tener la extensión entre 500 y 600 palabras. El tema es libre. La entrevista periodística debe enviarse en un documento Word con el título y el nombre del autor. Letra Times New Roman 12, un espacio sencillo. Además, se debe adjuntar una imagen de 600 x 315 píxeles en formato JPG que acompañen el texto y que debe aparecer en el mismo documento Word. En el caso del fotoreportaje, debe constar entre 6 y 10 fotografías. La serie fotográfica debe estar acompañada por uno o dos párrafos que presenten y describan el tema que se está abordando, y además cada fotografía debe estar enumerada en el mismo orden que las leyendas. El título, los párrafos de presentación, las leyendas de la fotografía y el nombre del autor deben enviarse en un documento Word. Las fotografías de 600 x 315 píxeles deben enviarse en formato JPG. En el caso de video reportaje, debe durar entre 5 y 8 minutos. El video debe ser subido a YouTube en privado y compartido con las cuentas aulasabiertas@gmail.com. En el caso de reportaje escrito, la extensión debe ser entre 700 y 800 palabras y debe ser sobre un tema relevante de interés de su comunidad y de actualidad con respecto a la fecha que ha sido enviado el reportaje escrito. El título, el reportaje escrito y el nombre del autor deben aparecer también en el mismo documento Word con las mismas características, es decir, letras Times New Roman, 12, espacio sencillo. Cada concursante además debe enviar un archivo de aplicación que incluya datos de contacto, específicamente nombre, título de trabajo, nombre y descripción de organización, teléfono, dirección, número de cédula de identidad o pasaporte, correo electrónico y referencia. En el caso del perfil, una breve ficha biográfica o reseña de concursante de entre 80 y 100 palabras. Y si tiene cuenta de Facebook y Twitter, incluir sus usuarios. Una fotografía en formato JPG 3.5 x 4.5 centímetros. Periodicidad, por lo menos una publicación al mes. Las fechas serán indicadas por el comité organizador. Y la carta de compromiso. El postulante deberá redactar y enviar una carta de compromiso en la cual se compromete a participar de un concurso en línea para fortalecer sus habilidades de escritura. El curso se llevará a cabo en el próximo trimestre, octubre 2020, diciembre 2020. Coordinar previamente con los editores del portal sobre el tema que desean escribir, investigar o reportar con la finalidad de orientar su trabajo durante los primeros meses y además evitar que sus textos presenten las siguientes situaciones: falta de información que no permita comprender la situación de la que se escribe o reporte, textos inconclusos o finalizados forzadamente o el abordaje superficial de un tema. Entre los contenidos podrá publicar noticias o reportajes sobre organizaciones de la sociedad civil, pero no se aceptará que toda la cobertura de un bloguero sea únicamente sobre una organización determinada. Cumplir con una fecha de entrega determinada de trabajo, en el caso de incumpla con la entrega del texto por 2 meses, dejará de ser considerado como bloguero y su acuerdo será terminado. Promocionar y compartir sus escritos publicados en Cuba Te Cuenta en redes sociales mencionados a @cubatc2018 Facebook y en @cubatecuenta en Twitter. Los trabajos bases de concurso y el archivo de aplicación deben ser enviados al siguiente correo aa.aulasabiertas@gmail.com. Los trabajos serán revisados por el Comité Organizador de Aulas Abiertas. Los criterios que se tendrán en cuenta son propuestas originales, buena argumentación, uso de información, estadísticas y fuentes de información relevantes, gramática, ortografía y estilo. Los resultados serán publicados el 30 de septiembre de 2020 en la página web de Aulas Abiertas. Los seleccionados se seleccionarán a 11 postulantes como blogueros del portal de opinión Cuba Te Cuenta durante un periodo inicial de 9 meses, y los blogueros elegidos recibirán una retribución mensual según el número de trabajos publicados. La fecha límite de la convocatoria es este 28 de septiembre.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela. Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá. Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Buenas noches, Estrella Roja. ¿Cómo estás tú?
Muy buenas noches, Magda. Súper bien, contentísima. Tú sabes, yo soy una persona muy alegre. Siempre voy a buscar la parte positiva a la vida y por eso estoy súper bien.
Y más alegre ahora que te has dado cuenta que a través de esta asociación que ustedes han creado. Chica, este nombre está como en francés, ¿verdad?
Sí, la asociación en francés es Cubain en Liberté y en español Cubanos en Libertad.
¿Sientes que ha valido la pena crear esta fundación? Ha unido a muchos cubanos porque las imágenes hablan por sí solas. Estoy muy contenta. Tú nos viniste hablando la semana pasada de toda la situación que atraviesan muchos cubanos que se encuentran varados en la frontera en Costa Rica, ahí en Peña Blanca, creo que se llama. Sí. Y también cubanos que llevan muchísimo tiempo dentro de Costa Rica y que todavía no han alcanzado a tener un estatus social migratorio legal, ¿no? Y a raíz de todas estas publicaciones que tú has hecho, del acercamiento que tú has tenido, Estrella, con estos cubanos ahí en la frontera y con esta situación, de pronto un despertar de otros grupos de cubanos que han tenido la posibilidad de hacer donaciones. Se reunieron y dijimos, vamos a reunir esta comida, esta ropa, estas colchitas para ayudar a nuestros hermanos que están ahí en la frontera. Esas son las fotografías de las que yo estoy hablando y quiero que me cuentes cómo va esto con los cubanos varados allí.
Bueno, como tú decías anteriormente, habíamos hablado de esta situación y tú sabes que ellos después de la caravana lo trasladan al supuesto campamento que yo te dije que me imaginaba era un campamento muy seguritario. Al final resultó eso que tú has visto en imágenes, casas de campaña de esa manera, incluso habían quedado un día sin comer y las situaciones eran muy infrahumanas y precarias. Entonces eso sonó la alarma de todo mi corazón y dije, no, tenemos que hacer algo, y empezamos a hablarnos en los grupos de WhatsApp, en diferentes grupos. Y entre todos decidimos decir, ok, hoy se lanza una directa en grande, conéctense todos, se lanzó el anuncio por donde quiera, porque tenemos muchas personas ahora en este momento apoyando a Aurora por un lado, Adis por otro, los muchachos de la caravana por otro, todo el mundo, y empezaron a anunciar la directa que se hablaría de la donación. Entonces, todos, y yo hice el llamado, tenemos que unirnos, hay que donar lo que se pueda, desde donde usted esté, lo que usted dé, no importa, como si es la presencia, como si es su presencia para dar confort.
Ánimo, claro, palabras de aliento, claro.
Aliento, exacto. Y me da inmediatamente todos, es como si se hubiera dicho, ok, esto es el dicho y hecho, y entonces empezaron muchos muchachos a contactarme ya por WhatsApp, ya tengo esto, ya reunimos un grupo por acá, ya vimos a no sé quién, y de momento todos empezaron a reunir y a llevar y a mandarme la foto, Estrella, mira, ya tenemos esto, ya, y a mandárselas a Aurora y a mandárselas a otros muchachos.
Y una vez que recogieron, una vez que hicieron esta recogida, Aurora, estos cubanos, ¿Fueron personalmente ellos hasta allí, hasta entrar en este camión que se ven en la fotografía?
Bueno, no fueron todos porque el camión necesitaba espacio para las cosas que estaban aportando, y sí fueron dos representando a los cubanos de San José. Pero sí, en el sitio donde se hizo la recogida, que es en San José, y queda unas cuantas horas de donde están ellos, pues era obvio que iban a ir solamente dos representantes, claro, para hacer la entrega. Pero en las fotos que yo puse, pues tuviste con el fervor que ellos entregaron sus donaciones. Ay, y sí. Akbar, que estaba al frente de esta recogida. Akbar es uno de los muchachos que está en la frontera y que se dedica también en las negociaciones junto a Andayeli y junto a Alan, hacer negociaciones con el gobierno para su situación. Pues estaba muy contento hacerle esta entrega a Alba, y entonces de ahí salieron todos y fueron muy contentos, y de allí cuando llegaron muy bien recibidos. Incluso las muchachas que estaban allí dijeron ciertas palabras de agradecimiento a todos sus hermanos cubanos que están en San José mismo, que son cubanos también, que no tienen, como tú dijiste, un estatus oficial, que son solamente solicitantes de refugio, que hasta donde tenemos hay solamente 32 con el proceso de residencia aprobado. Uh-huh. Y otros que ya comienzan a hacer sus
trámites.
Trámites a partir de mañana, empiezan ya las entrevistas. Entonces, yo le digo, una respuesta maravillosa, solidaria. Donde yo, ¿sí?, en mi directa estoy enseñando a amarse mutuamente a los cubanos, a entenderse, a ser recíproco, a ser humanitario, a que el dolor de uno sea el del otro, a no crear, es lo que le decimos los cubanos, ese lleva y trae de cosas negativas, no. Y yo le hablo muchísimo porque ya tú sabes, mi corazón es que yo adoro el ser humano, y yo amo que cada, sacar de cada persona algo grande, algo bueno.
Claro.
Y le muestro que hay que ser positivo.
No, imagínate, discúlpame, en esta circunstancia, Estrella, es donde el ser humano saca lo mejor o lo peor. Y lo más importante es que prevalezca lo mejor, porque a la larga todos están atravesando esta difícil situación. Pero eso es algo en el que lo que tenemos que trabajar nosotros los cubanos en general. Yo veo, cuando yo veo a alguien en las redes sociales, yo digo que si hubiera sido posible que los cubanos tuviéramos redes sociales desde el año 59, esto no hubiera durado tanto, porque nos hubiéramos demorado quizás 10 años en fajarnos, decirnos cosas, todo ese lío, pero ya después de los 10 años esto se iba a arreglar, porque todo el mundo tiene en sus manos, como digo yo, el arma de poder denunciar, de poder expresarse, de sentirse libre. Lo estamos viendo con nuestros cubanos dentro de la isla, cómo cogen el teléfono, hacen directas, se desahogan, no tienen miedo, y sabemos que esto puede reincidir, ¿no?, en duras consecuencias para ellos muchas veces. Y a donde voy es, cada vez que sale un cubano, sale otro por atrás, no, porque fulano, si tú fueras tan valiente, no, porque ¿por qué tú estás hablando? Si tú le dijiste a no sé quién, y que si fulano, ¿hasta cuándo? Ese no es el camino. Todos tenemos que tener un solo camino. En este momento, esta situación de estos cubanos varados ahí en la frontera de Costa Rica, como los que están por México, como los que están por el mundo entero deseando tener un estatus legal, lo único que hace falta es apoyarlos. Aquí todos van a tener momentos, por supuesto, de depresión, de tristeza, de ansiedad. La idea es apoyarnos. Todos queremos alcanzar el mismo objetivo, como todos los cubanos. El único objetivo que realmente queremos es tener una Cuba libre, democrática, y que se vayan los que se tengan que ir, los que llevan 61 años ahí, y no seguir nosotros tirándonos, que a la larga ese ha sido el veneno más fuerte que nos tiró la dictadura, Estrella. Virarnos uno contra los otros, familias, hermanos contra hermanos. Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir con estas diferencias? Es importante saber que estamos en un punto de nuestras vidas, cubanos, que lo que necesitamos es hacer todo lo contrario de lo que nos inculcaron, de lo que nos metieron en las venas. Y si algo de verdad, y que no parezca un cliché, es volver a rescatar y saber bien lo que significa la palabra unión por un mismo camino. No es que vayamos a ser iguales, no, es que vamos a ser diferentes y tú luego vas a pensar de una manera, otra, pero todos no queremos un cambio. Entonces tenemos que apoyar, tenemos que cambiar la actitud. Y me parece maravilloso cuando se hace este tipo de llamado estrella, que respondan, cubanos humildes, no importa, siempre hay algo que tú puedes compartir con los demás.
Así mismo es. Y yo te digo, mira, después de esta situación que se dio y la entrevista que tú me diste, sí, enseguida empezaron a arreglarse ciertas situaciones en el campamento. Mm. Ya yo...
¿Los muchachos pudieron escuchar el programa que tuviste conmigo?
Sí, todo el mundo lo escuchó.
¿De verdad?
Todo el mundo contentísimo, Estrella, qué lindo, habla Magda, muy contento. Y a todos le di inclusive el correo para que se cuenten su historia, porque yo quiero que, hay muchos que tienen historias que es súper interesante que el mundo las supiera, porque no todo es color de rosa, como tú lo sabes. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo le digo a cada cubano, donde quiera esté, a cada ser humano, a cada persona que esté pasando por momentos difíciles o cosas que se sienta abusada y demás, lo importante es hablar, no quedarte callado. En ningún momento denunciar las cosas malas, decirlas. Esto es así, Cuba tiene una dictadura, Cuba nos oprime, Cuba nos explota, Cuba se abusa de su pueblo. Tienes que decirlo, no quedarte callado, porque quedarte callado te hace cómplice de ellos, ¿entiendes? Entonces tú tienes que decir, no, esta es mi posición, y si usted me critica, porque a través de las redes usted está diciendo que no está haciendo nada, sí, yo sí estoy haciendo, yo estoy haciendo un despertar, yo estoy haciendo que muchos se quiten la venda de sus ojos, y entonces lo mismo lo hicieron conmigo, porque había veces que yo decía, yo me sentía una persona reprimida, porque yo no podía decir lo que yo llevaba adentro, esa bomba que me estaba matando. Sin embargo, hubo quienes me hicieron el despertar, como ver tus programas, ver cuántos programa, porque pudiera empezar a mencionar el de Liu, el de Al, el del otro, la gente sin pelos en la lengua, vamos a decir la verdad por la que se han pasado. Y ya te digo, cubano, no te quedes callado, habla, denuncia, tiene que ser así para que las cosas se solucionen.
Haz visible tu caso. Hay personas que piensan y que dicen, no, tengo miedo, no quiero denunciar, no, me da miedo. No, mientras más visible esté tu caso, más a salvo vas a estar. Si tú tienes una situación, por ejemplo, como hemos visto este fin de semana también, Estrella, estuve siguiendo muchísimas páginas, que yo siempre lo hago, de muchísimos cubanos de ahí dentro de la isla, y cuánta situación precaria, de necesidad, de hambre, de desolación, de verdad, de desnutrición, de niños desnutridos. Estamos hablando de casas carentes de techo, donde entra la lluvia, entra el sol, donde no hay colchones para que esos niños duerman. Y de verdad que uno dice, qué triste ver estas imágenes, pero tú sabes cuántos cubanos desde aquí han podido ayudarlo, mandándole un dinerito para allá, viendo cuando ponen esos videos, dice, se comunican con la persona que los postea en las redes sociales, sí, y dice, queremos donar algo, queremos enviarle algo a esta familia. Es importante que usted saque a la luz su situación. Y así estamos diciendo, exactamente, en el país que estamos viviendo. ¿Entiendes? Entonces es importante, no te quedes callado.
No, bueno, tú sabes, en otra ocasión yo te voy a contar de historias donde yo me siento feliz porque le pude hacer al menos inclusive la vida feliz a personas que viven allí en la isla.
Eso es maravilloso, eso es maravilloso.
Y yo luego un día vamos a hablar de un caso, ya el muchachito murió, pero su familia ha estado agradecidísima a esa idea que a mí me surgió, pero eso lo vamos a dar para otra entrevista, porque yo quisiera hablarte o invitar a la gente a que para apoyar la revolución de girasoles convocado por Lupaco, aquí se va a hacer el día 8.
Espérate, vamos a hacerlo despacito. El día 8 de septiembre es la convocatoria de la Marcha de los Girasoles, una vez más, otro segundo año de esta gran marcha. Ajá.
Entonces ya obtuvimos los permisos. Yo ahora estoy pintando los pulmones.
Bueno, espérate, vamos a poner en contexto a nuestros radioescuchas, porque no lo dijimos al empezar la entrevista. Yo estoy hablando con Estrella Roja, que vive, radica en Montreal, Canadá. Y allí también se están sumando para esta marcha que es iniciativa de la UNPACU, Tengo entendido que va a ser la marcha de los girasoles, un año más, segundo año. El año pasado fue tremendo, muchísimos puntos de cubanos en diferentes partes del mundo con los girasoles en las manos. Y te acuerdas que fue el detonante para detener a José Daniel Ferrer, que fue luego a la cárcel por 6 meses, y donde tenía su huelga de hambre, estuvo a punto de morir. Y todos nosotros también aquí en Miami lo hicimos. Pero bueno, te toca a ti ahora desde Montreal. ¿Qué estás haciendo?
Bueno, ya a mí, a Fania, porque esta idea grande siempre es entre dos, muchas de estas ideas, y la realidad, yo siempre soy sincera, Fania es la que luchó porque ella también pertenece a mi asociación, luchó por sacar los permisos, porque aquí tú sabes, para todo hay que tener permisos, y armamos el proyecto entre las dos, y bueno, ella ya tiene los permisos, yo estoy pintando los pullovers, ya estamos convocando a todos los cubanos, ya hay muchos ya que se sumaron, y dicen que sí, que nos van a acompañar, frente al Parlamento de Ottawa, donde vamos a apoyar esta marcha, donde vamos a abogar por la libertad de Cuba, por la democracia, por el cambio, y por sumarnos a esa lucha que a partir, aunque estemos lejos, podemos apoyar. Todos los seguidores míos en este momento se están poniendo la foto con girasoles, están cambiándola para que el 8 tener sus perfiles listos también en apoyo, van a subir videos. Tenemos también un concurso por ese día. Ya la gente también nos está mandando sus fotos, lo vamos a premiar. Y bueno, todo esto lo que estamos preparando para el 8, que supuestamente hubiese podido ser, según me dicen muchas personas, ¿por qué no lo convocaron el día 10 de septiembre? Pero nosotros escogimos el 8, igual que lo está convocando Daniela ya.
Claro, José Daniel, claro que sí. No, pero tú sabes que a los cubanos tú le convocas por un día 8 y ellos quieren, uno quieren el 13, el otro quieren el 15, el otro quieren el 17.
Sí, y entonces, pero ya están los permisos y estamos súper
contentos. ¿Y de qué se va a tratar el qué me estás diciendo? ¿Un concurso que van a hacer?
Sí, estamos el concurso, ya hace como 3 meses lo estamos rodando en las redes, empezamos con tiempo. Es pinta tu girasol en la puerta de tu casa. Entonces la persona me tiene que mandar las imágenes de la foto, me tiene que mandar el video. Si son cubanos directamente de la isla, mejor todavía. Vamos a estar súper más contentos porque vamos a darnos cuenta que se está apoyando también desde el interior de la isla.
Claro, entonces, bueno, pues mira, eso está buenísimo. Si tú tienes la iniciativa también en tu casa, cubano que nos estás escuchando, dentro de la isla, y quieres pintar un girasol en la puerta de tu casa, hazle una fotografía, y si quieres, mándaselo a Estrella Roja a través de Facebook. ¿Tienes algún email que quieras dar, Estrella?
Bueno, nosotros lo estamos recepcionando por Messenger. ¿Por qué? Porque así tiene acceso Fanny y yo, y nosotros rápidamente colocamos las cosas, porque ahora, en este momento, nosotros creamos la asociación, pero no hemos creado el correo de nuestra asociación, que porque estamos en la reorganización de bases y reglamentos que queremos que la gente sí respete. Y entonces estamos recibiendo ahora las dos, entonces por eso decidimos recepcionar las cosas en este momento por Messenger. Luego ya yo diré cuál será el correo y todas las demás cositas que,
bueno,
que nos faltan.
Bueno, como esto es una buena causa y yo siempre lo que hago es colaborar con todo el mundo, yo ofrezco mi email de Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, para que envíes aquí tu fotografía de tu girasol que hayas hecho tú con tus propias manos, pintado en la puerta de tu casa, y yo se lo voy a hacer llegar a Estrella Roja y a Fania por allá por Canadá. Así que cuenten conmigo, con mi email, magdalenadecuba@gmail.com, y yo se lo voy a hacer llegar. Oye, yo también voy a pintar uno, tú sabes.
Gracias. ¿Ves? Como yo digo, como a las causas buenas siempre hay personas, siempre hay quienes nos van a apoyar, realmente tú sabes, todo mismo, cualquier cosa que tú haces, pues lleva un proceso y lleva ciertas cosas, entonces a veces no lo tienes todo como tú quieres, pero llega el momento que sí, y ahora, bueno, ya tenemos un correo por el momento.
Oficial.
Gracias a ti, Magda. La otra cosa que quería decir rapidito antes que se nos acabe el tiempo es que quiero darle gracias al pastor Jerry, costarricense, que nos ha apoyado, inclusive con las donaciones en el campamento, también con el apoyo de que rescatamos una vida de las calles, y en este momento él le brindó su hogar, y se está tratando de encaminar a este chico. Gracias a Aurora y a todas las chicas que durante 2 días trabajamos por la protección de este muchachito.
Cubano, estamos hablando de un muchacho que estaba en las calles cubano, ajá, y sí. lo ayudaron a encontrar un hogar, y fue a través de este pastor.
Sí, a través del pastor, porque tocamos muchas puertas, pero no importa, no se abren, siempre va a haber una que se va a abrir. Tú sabes, ¿no? Y no podemos ver con resentimiento las puertas que no se abren. Bien. Siempre recuerda que siempre hay ciertas situaciones, o que hay un límite de entradas en un lugar, o que ya no se puede en ese momento, o que ya está cerrado esa situación y ahí no puede ir más personas. Pero este gran hombre, con todo su corazón, ofreció ayudarle a este chico, que por ciertas situaciones pues estamos cubriendo su nombre, sus datos personales, no lo podemos dar, aunque tuviéramos las ganas de decirlo, pero es imposible.
Cuidar su identidad, claro.
Sí, hay que cuidar su identidad. Pero entonces también darle gracias a Aurora Mercedes Navarrete, una ex dama de blanco, bueno, porque ella aún continúa en su lucha así, desde las redes, y a muchos que nos están apoyando, a muchos, 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 porque si me pongo a mencionar, está Fanny Abrito, está Adi Camacho, está Ramón, están tantos y tantos que tendría que tener una lista. Ahora tú también.
No importa. Yo creo que no importa que quedemos en el anonimato. Yo creo que lo más importante es que tenemos que sentir que somos un ejército cuando nos unimos, y eso es lo importante. Yo también he sido partícipe de muchísimas, como digo yo, posibilidades que he tenido de ayudar, y sin embargo, ¿sabes qué? Prefiero el anonimato, no me interesa. Lo más importante es cuando yo veo así a la gente sonreír, a la gente encaminándose, decir, yo estuve por allí y también puse mi granito de arena, ¿no? Para esta causa. Y yo sé que esa satisfacción lo siente toda esa gente que hoy se te olvidan los nombres y que no los podemos mencionar a todos, incluyéndote a ti. Así que lo más importante, Estrella, es ver el fruto de lo que se está haciendo. Y no están solos esos cubanos en Costa Rica. Gracias al corazón tuyo y de tus compañeros y tus amigos que han decidido, mira, vamos a unirnos y vamos a crear un nidito donde podamos hacer llamados para apoyar a esta gente prácticamente desamparada ahí en la frontera de Costa Rica. ¿Algo más que quieras agregar, que se nos acaba el tiempo?
Bueno, decirte que yo sí soy testigo de todo lo que tú has hecho, porque yo te persigo en las redes y yo veo todo, y he llorado muchísimo con tus bellas acciones. Te lo digo de corazón.
Muchachos,
yo digo, esto es una mujer que yo te lo he dicho en otras ocasiones, que no hay con qué compararlo. Para mí es tan hermosa de corazón, de mente, de sentimiento, en persona.
Bueno, chica, mira, vamos a hacer algo, es algo que me estás poniendo roja. Vamos a irnos con esta canción maravillosa que a mí me encanta. Yo no sé si tú la conoces, es una parodia que yo canto, y es la parodia A Mi Manera. Así somos nosotras, A Mi Manera. Nos fuimos.
Bueno, bye.
Mi amor siempre estará, y estoy feliz por tanta gente. Mi vida yo les conté y les hablé sinceramente. Estar en libertad y que la gente a mí me quiera y ser famosa así, a mi manera. El día que yo salí de mi pueblito, pollo manso, y al llegar aquí nunca pensé quererlos tanto. Mi vida yo les di y no lo hago con cualquiera. Hice famosa así, a mi manera. Hacer llorar, hacer reír, y con mis cuentos divertir. Eso me hace tan feliz.
Información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.